Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora vamos a recorrer las noticias internacionales junto a nuestras emisoras asociadas a Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay. En el programa de hoy, más de 2 millones de venezolanos migraron del país y Radio Francia analiza el impacto del éxodo en Perú y en Ecuador. A pesar de estar preso por corrupción, el expresidente Ignacio Lula da Silva lidera todas las encuestas para los comicios generales de octubre en Brasil. Y Bruno Bimbi, corresponsal de TN en ese país, analiza el incierto escenario electoral. Las confesiones de 2 cercanos colaboradores de Donald Trump complicaron al presidente y en Estados Unidos ya hablan de un impeachment para destituirlo. ¿Es esto posible? Lo va a responder Radio Nacional de España. Desde Siria, Radio Francia Internacional explica por qué muchas mujeres europeas decidieron unirse al Estado Islámico. Y estos fueron los títulos del programa de hoy. Ahora sí, empieza el desarrollo.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba. Pero tarde o temprano me tenía que marchar.
Más de 2 millones de venezolanos migraron de su país en los últimos años para escapar de la crisis política y económica. Esto según datos de las Naciones Unidas. Y la mayoría de ellos se fueron a Colombia, a Ecuador, a Perú, Argentina y a Brasil en busca de un mejor futuro. Pero esta semana tanto Ecuador como Perú comenzaron a limitar su ingreso para reducir el flujo migratorio.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
El éxodo de los venezolanos a otros países de Sudamérica para huir de la crisis ha tomado proporciones alarmantes. Hasta la semana pasada, los migrantes venezolanos podían cruzar las fronteras de los países vecinos suramericanos con un simple documento de identidad. Pero ante la ola migratoria, Ecuador, seguido por Perú, exige desde este fin de semana un pasaporte vigente a los venezolanos, una medida que preocupa a Ernesto Samper, expresidente de UNASUR.
Me preocupa que comencemos los países a poner restricciones de carácter más burocrático que legal a la libre circulación de las personas que hoy día están saliendo de Venezuela.
El gobierno ecuatoriano afirma que la obligación de presentar un pasaporte al cruzar su frontera es una medida para luchar contra el tráfico de migrantes. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, estima, sin embargo, que la medida podría tener el efecto contrario.
Esta medida lo que va a llevar es frenar la entrada legal de los ciudadanos venezolanos para poder seguir su camino hasta otros países del Cono Sur. Ellos quieren reducir el flujo, alegan de que evitan lo que es la trata de personas, los coyotes, sí, frontera y demás, pero eso se va a incrementar.
¿Por qué, siendo venezolano, es tan difícil obtener un pasaporte válido?
El venezolano que está fuera del país con un pasaporte vencido únicamente puede optar a una prórroga, que es un sticker que se le coloca al pasaporte por 2 años. Tiene un costo de $280. El otro caso, si te roban el pasaporte, o sea, pierdes el pasaporte, se daña el pasaporte, tienes que solicitar uno nuevo. Y según noticias del mismo gobierno de Venezuela, no existe material para tramitar un pasaporte.
O sea, no hay papel.
Exactamente.
Hablando la semana pasada sobre este éxodo masivo de su pueblo, el presidente venezolano Nicolás Maduro, sin embargo, arremetió de nuevo contra la oposición de derecha y calificó de esclavos los jóvenes venezolanos que emigran a otros países suramericanos para trabajar a veces en condiciones precarias. Usted, como miembro de la comunidad de venezolana en Ecuador, ¿cuál es la situación de los venezolanos?
El venezolano en Ecuador ha llegado, hablo de 8 o 12 años para atrás, hasta hace 2 años con todos sus documentos y podía ejercer todas las funciones de tu profesión como tal, sin ningún problema.
Sí, hay oportunidades.
Sí, bueno, hasta hace 1 año, pero como la oferta laboral en Ecuador está tan baja por la crisis económica que tiene Ecuador, la inversión internacional ha bajado demasiado y por ende muchas empresas han cerrado y las fuentes de empleo son escasas. Hablo de que un médico en este momento está siendo prácticamente cuidadora en un albergue de ancianitos. Tengo taxistas que son ingenieros con masterados como choferes de taxi.
El flujo cotidiano de miles de venezolanos a los países vecinos es tal que los servicios de salud de la ciudad colombiana de Cúcuta, por ejemplo, se declararon en colapso, mientras que en Ecuador, donde han pasado casi 500.000 de venezolanos, la mayoría de ellos en tránsito hacia otros países, se declaró en estado de emergencia humanitaria.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Hasta hace pocos años Brasil era ejemplo en el mundo de éxito político, de crecimiento económico y también de lucha contra la pobreza. Pero hoy ese país está inmerso en la inestabilidad y en una profunda crisis, porque los últimos 3 años estuvieron marcados por los casos de corrupción a gran escala que salpicaron tanto al mundo político como al económico. Y en este escenario está marcada la campaña electoral que acaba de empezar, que es la más incierta de la historia del país, donde 2 mujeres y 11 hombres se disputan la presidencia de la primera potencia latinoamericana. Y para analizar este tema, convocamos aquí en Una Vuelta al Mundo a Bruno Bimbi, quien es doctor en letras, periodista y corresponsal del canal TN de Todo Noticias en Brasil y es autor de varios libros, entre ellos El Fin del Armario. Hola Bruno, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Crees que esta elección general de octubre va a poner fin al conflictivo escenario político y económico que hay en Brasil?
Bueno, difícil porque es una elección que está marcada por la posible proscripción del candidato que la ganaría, Instituto Datafolia, que es la principal encuestadora del país, ligada al diario Folha de San Pablo, que muestra que el expresidente Lula está en este momento con 39% de intención de voto para la primera vuelta. Todos los escenarios de segunda vuelta, con los diferentes posibles adversarios que podría tener Lula en una segunda vuelta, Lula ganaría por más de 20 puntos de diferencia. Sin embargo, la candidatura de Lula está impugnada por el Ministerio Público Electoral y por la Procuradora General, y es muy probable que la justicia decida impedirle ser candidato a presidente. Lula está preso. Tenemos una elección insólita en la que hay un candidato que lidera ampliamente las encuestas, que las lidera además desde hace más de 1 año, los números no cambian.
Incluso rompió el techo, ¿no? Que tanto se hablaba que Lula tenía un techo, estos datos que estás tirando vos, hablan de que rompió ese techo de intención de voto.
Absolutamente. Es un triunfo en las encuestas muy distribuido, muy homogéneo. Prácticamente no hay ningún sector, ningún segmento de la población que se pueda medir en el que Lula no gane las elecciones, a no ser entre quienes reciben más de 5 o más de 10 salarios mínimos.
Bruno, ¿y por qué crees que su dominio no fue afectado por la cárcel? Está, como vos decías, preso hace 4 meses. ¿Y por qué crees que esto no impactó en la preferencia que tiene el electorado brasileño sobre él?
A ver, me parece que tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, con que hay una memoria afectiva de la población y una memoria inclusive económica de la población. Quien vivió los años de Lula en Brasil sabe que la situación económica estaba mejor, que la situación del empleo estaba mejor, que había un país en crecimiento. Y hoy Brasil vive una crisis económica, política, social, de inseguridad. Es decir, hoy la situación en Brasil está prácticamente invivible. Y hay una memoria de quienes vivieron los años de Lula en los que realmente la situación era mucho mejor. Y me parece que, por otro lado, lo que hay también es una percepción de que el proceso judicial que se le siguió a Lula y por el cual fue condenado fue un proceso muy irregular. Yo, como periodista, acompañé todo el proceso, leí el requerimiento del fiscal, leí la sentencia, leí las presentaciones de los abogados de la defensa. Cualquiera que haya estudiado la causa lo sabe. Y realmente Lula fue condenado sin pruebas.
Vos me decís que esta es la campaña más incierta de la historia de Brasil porque quien se presenta como favorito parece que no va a poder ser candidato, y esto porque hay una ley, que es la ley de la ficha limpia, que dice que quien fue declarado culpable en segunda instancia no puede presentarse para un cargo elegido por voto popular. ¿Crees que el Tribunal Electoral podría fallar a favor de Lula antes del 17 de septiembre, permitir su candidatura? ¿Hay alguna, por ejemplo, algún antecedente que lleve a pensar que el tribunal puede fallar a favor de él?
Hay antecedentes, sí. Ahora, no creo que esto vaya a suceder. Me parece muy difícil que esto vaya a suceder. Es difícil comparar con los antecedentes porque en realidad todo el proceso contra Lula es tan excepcional que es difícil tomar los antecedentes como regla para pensar lo que puede llegar a suceder. Lo que está sucediendo con Lula no es lo que sucede en cualquier otro caso, son reglas especiales para Lula. Sin embargo, también es verdad que el hecho de que esta semana, mientras la justicia tiene que decidir sobre su candidatura, hayan salido encuestas de las tres principales consultoras y en las tres Lula haya disparado en intención de voto, es una presión sobre la justicia, ¿no? Los jueces van a tener que decidir sobre el candidato que, si es habilitado, va a ganar. Hay que ver qué es lo que hace la justicia en estos días. A mí me parece que lo más probable es que la justicia no lo deje a Lula ser candidato. Sin embargo, hay una serie de fechas que son importantes. El PT registró la candidatura de Lula con Fernando Haddad, el exalcalde de San Pablo, como candidato a vicepresidente. Lo que en realidad todos sabemos es que, y la justicia decide que Lula no puede ser candidato, Haddad va a ser el candidato a presidente y Manuela Dávila va a ser su vice. Uh-huh. A lo que apuesta el PT, hay dos fechas clave. Una es el 1 de septiembre, que es el día en el que comienza la propaganda en televisión. Y hay otra fecha clave, que es el 17 de septiembre, que es el último plazo que los partidos tienen para cambiar su candidato. La decisión sobre la candidatura de Lula muy difícilmente podría salir antes del 17 de septiembre. En este caso, el PT tendría 17 días de programa de televisión con Lula como candidato.
Claro.
Lula ya grabó los programas de televisión. De modo que tendría 17 días en el que él aparecería como candidato en la televisión hasta que, cuando quede claro que la justicia no lo va a dejar, el PT puede cambiar a Lula por Fernando Haddad, pero durante 17 días Lula salió con Haddad como vice en la televisión todos los días.
Instalando su imagen.
Instalando la imagen de Haddad como posible sustituto.
Y muchos hablan y sueñan dentro del PT con un cámpora, ¿no? A la brasileña. ¿Crees que él estaría dispuesto a hacer este tipo de renunciamiento a Haddad si llega a ganar?
Difícil saberlo. Lo que el PT obviamente sueña con esto, ¿no? No sé si esto va a suceder o no va a suceder, no sé si Haddad va a conseguir o no va a conseguir la transferencia de los votos de Lula, pero no es algo que pueda descartarse. El PT todavía tiene un peso político muy importante, no sería extraño que consiguiera colocar a Haddad en la segunda vuelta. Y si Haddad llega a la segunda vuelta, ya el juego es otro, ¿no?
Y hay que ver con quién llega a la segunda vuelta, porque en este escenario político incierto hubo un personaje, un outsider de la política, Jair Bolsonaro, que subió meteóricamente en las encuestas, está segundo con un 20% de intención y es un candidato polémico porque es ultraderechista, eligió como vice a un defensor de la dictadura militar. ¿Crees que tiene Bolsonaro posibilidades reales de llegar a la presidencia?
No lo creo. Hoy Bolsonaro está claramente en segundo lugar en las encuestas y también durante los últimos meses se ha mantenido en esa posición. Sin embargo, yo creo que cuando la campaña efectiva comienza, y la campaña efectiva en Brasil comienza cuando comienza la televisión, cuando comienza a salir la propaganda en televisión, comienzan los debates, etcétera. Yo creo que cuando la campaña efectiva comience, Bolsonaro va a tender a caer y Geraldo Alckmin, que es el exgobernador de San Pablo, que es el candidato de la derecha tradicional, va a comenzar a crecer y lo va a superar. Yo creo que los electores de derecha van a terminar votando más en Alckmin que en Bolsonaro. En primer lugar, porque Alckmin se presenta como candidato por una alianza con casi 10 partidos, cuenta con el apoyo de varios gobernadores, de centenas de intendentes, diputados, senadores, etcétera. O sea, toda una estructura política gigantesca a nivel nacional. Va a tener el apoyo de los principales medios de comunicación, de las principales federaciones empresarias, del poder económico, etcétera. Uh-huh. Va a contar con 6 minutos de tiempo de televisión, Bolsonaro va a tener 6 segundos. Y creo que toda esa ventaja estructural puede permitirle a Alckmin ocupar ese lugar de candidato de la derecha, centro-derecha, del antirulismo, o como lo queramos llamar, ¿no? Por otro lado, Bolsonaro es un candidato que cada vez que abre la boca se perjudica a sí mismo, ¿no? Es un personaje que defiende la dictadura militar, que se declara a favor de la tortura, de la pena de muerte, que dice que la solución para la seguridad es repartir armas a la población, es racista, homofóbico, machista, xenófobo.
Igual, Bruno, la victoria de Donald Trump nos enseñó que todo es posible en una elección, ¿no?
Todo es posible, sí, sí. Pero me parece que hay una diferencia con Trump, y es que Bolsonaro no tiene el apoyo de un partido republicano como
claro,
Estados Unidos.
Claro.
El partido Bolsonaro es un partidito pequeñísimo que no tiene representación en la mayoría de los municipios del país, en la mayoría de las provincias. Bolsonaro no tiene una estructura como la que tenía Trump, no tiene millones de dólares para hacer campaña.
Sí, sí, sí. Está claro. Por último, Bruno Bimbi, ¿cómo crees que el caso Petrobras transformó un poco el escenario político de Brasil y cómo está afectando a esta campaña?
Bueno, a ver, la investigación de la Operación Lavallato es una investigación muy importante, que en realidad son decenas de casos a lo largo del país, y es una investigación que desnudó cómo funciona el financiamiento de la política en Brasil, ¿no? Lo que la investigación muestra es que a lo largo de las últimas décadas ha habido una serie de empresas, principalmente las grandes empresas constructoras, que financiaron todas las campañas electorales del país y que vienen financiando a los partidos políticos. Y que a cambio de eso reciben contratos en el Estado, licitaciones arregladas, todo tipo de ventajas, concesiones de servicios públicos, contratos de obras, etcétera, basados en la coima, en la corrupción, etcétera. En las últimas elecciones, en 2014, de los 513 diputados de Brasil, 256, es decir, aproximadamente la mitad, recibieron oficialmente, o sea, legalmente, declarado ante la justicia, recibieron donaciones para sus campañas de alguna de las empresas investigadas por la Operación Lavallato. Odebrecht es la más conocida, porque es la más importante, pero en realidad son varias empresas, son 7 u 8 empresas que están siendo investigadas. Todas las campañas presidenciales, tanto la de Dilma, la de Aécio, la de Marina, recibieron en algún momento dinero de estas empresas. Apenas unos pocos partidos de izquierda pequeños no recibieron recursos de estas empresas. Y cuando comienza esta investigación de la Operación Lavallato, comienzan también a aparecer otros casos, como el caso de JBS, que es una empresa alimenticia, uh-huh, empresas de medicina prepaga. Es decir, toda la política brasileña está financiada por un grupo de intereses empresarios que después termina tomando decisiones en el Congreso, en los ministerios, etcétera, a través de las personas que colocaron en el poder. Creo que lo que muestra la Operación Lavallato, en el fondo, es esto. En la práctica, lo que lamentablemente ha sucedido es que los jueces a cargo de esta operación, y principalmente el juez Moro, lo que ha hecho es seleccionar de todos estos casos a quienes condenan y a quienes no.
Pero este caso Lavallato parece que no tuvo tanto impacto en lo que es la preferencia electoral, porque el mayor implicado, según digamos lo que saltó ahora en la justicia, es el que lidera las encuestas.
Bueno, es que lo que sucede es que, justamente, si vos comparás, por ejemplo, lo que sucedió con Aécio Neves, o lo que sucedió con Michel Temer, y lo que sucedió con Lula, es muy sintomático de lo que está pasando en Brasil. Michel Temer, actual presidente, está grabado en el sótano de la Casa de Gobierno, negociando coimas con un empresario, de manera explícita, hasta la voz del presidente pidiéndole dinero al empresario. El senador Aécio Neves está grabado pidiéndole 2 millones de reales a un empresario, también se escucha su propia voz pidiendo el dinero, o sea, las pruebas son contundentes, y ambos están libres y lo más bien. Y el caso por el que fue condenado el expresidente Lula, que es el famoso caso del triplex, escrito varias veces para TN sobre ese tema, es un caso en el que realmente no hay ninguna prueba, no existe ninguna prueba concreta con relación a este departamento. Entonces vos tenés dos casos emblemáticos del actual presidente y de una de las principales líderes políticos del país, que es Aécio Neves, que están grabados pidiendo el dinero, y las personas que ellos indican para recibirlo están filmados recibiendo la valija y están libres. Y tenés un caso de un expresidente que lidera las encuestas, que está acusado de haber recibido supuestamente un departamento, y no hay ninguna prueba de que haya recibido la llave, de que haya dormido en ese departamento por lo menos un día, de que alguien de su familia lo haya usado.
Claro.
No existe ninguna evidencia de Lula con ese departamento.
Bruno Bimbi, corresponsal del canal Todo Noticias de TN en Brasil, te agradecemos esta charla con Una Vuelta al Mundo. Invitamos también a los oyentes a que compren tu libro, El Fin del Armario.
Bueno, muchas gracias.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
Los procesos judiciales contra el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, y su ex jefe de campaña, Paul Manafort, salpicaron duramente al presidente. Y si bien la tradición legal de los Estados Unidos señala que un mandatario en ejercicio no puede ser enjuiciado, de ser probadas estas acusaciones, todo esto podría reforzar los pedidos de destitución que ya tiene Donald Trump.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
José Antonio Gurpegui es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde luego, todo lo que está sucediendo en las últimas horas en Estados Unidos, en los medios de allí, son considerados una bomba. Hablan de que su presidencia está al borde del abismo. ¿Estamos ante algo tan grave?
Yo pienso que estas acusaciones en sí mismo no creo que representen un grave problema de impeachment, que sería la única posibilidad que hay de destituir al presidente de los Estados Unidos, pero sí pueden suponer el principio de lo que puede conducir a un impeachment de forma ya mucho más clara y de forma mucho más concreta que en otros casos anteriores. El cargo grave que implica a Donald Trump sería el de la malversación de los fondos de la campaña electoral, porque pues el dinero que fue a parar a las mujeres, uno directamente y otro a través de la revista, estaba destinado para era un dinero contabilizado como parte de la campaña electoral, ¿no? Lo más grave puede estar por llegar en lo relativo a las concesiones o a lo que pueda saber Michael Cohen, que puede llegar a revelarlas.
Una de las cosas que ha dicho el abogado de Cohen es que está dispuesto a que su cliente hable con este fiscal especial Robert Mueller, que recordemos es quien lleva toda la cuestión de la trama rusa. La pregunta es hasta dónde puede llegar y cómo puede, digamos, complicar a Donald Trump su futuro.
Desde mi punto de vista, esa es la clave, es la piedra angular en lo que pueda derivar este caso, que comienza, paradójicamente, comienza con una investigación del fiscal Robert Mueller sobre Paul Manafort. Es ahí cuando descubren que hay unos pagos ilegales a unas mujeres, pero como esos pagos no tienen que ver directamente con la trama rusa, que es lo que estaba y lo que está investigando el fiscal Mueller, lo pasa a la Fiscalía de Manhattan, que es donde se va a desarrollar toda la investigación.
Y ante este panorama, ¿por qué los pesos pesados del Partido Republicano no dicen absolutamente nada? De los pocos, a lo mejor ha sido Rudolph Giuliani, que ha atacado además a Cohen llamándolo rata y traidor, pero es de los pocos y en apoyo a Trump, pero el resto hay un silencio bastante también significativo.
Bueno, Trump es lo primero un personaje pues muy singular y muy particular. Y el Partido Republicano, pensemos que en noviembre tenemos las elecciones de medio término, y yo pienso que todo está supeditado a ello. Nadie, los pesos pesados o incluso los posibles candidatos republicanos, por la experiencia que ya tienen en anteriores elecciones a gobernador en otros estados, saben que el apoyo de Donald Trump a sus candidaturas puede ser muy importante, de manera que nadie se atreve a desmarcarse en el sentido de criticar a Trump o de cuestionar sus versiones, ¿no? Como digo, yo creo que la clave en todo este asunto va a estar en las elecciones de medio término, clave tanto en las filas del Partido Demócrata como en el Partido Republicano.
José Antonio Gurpegui, investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, muchísimas gracias.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Te lo adelantaba en el inicio del programa. Decenas de mujeres del Estado Islámico, la mayoría de ellas europeas, se encuentran detenidas en el noreste de Siria bajo el control de las fuerzas democráticas de ese país. Y casi todas tienen el mismo perfil, porque confiesan haberse puesto en contacto con el ISIS a través de las redes sociales y dicen haber dejado sus países de origen con la ilusión de unirse a un califato que luchaba por el verdadero Islam y por la defensa de los pobres. Hoy, estas mujeres se arrepienten.
Radio Francia Internacional.
Me llamo Sonia Khediri, tengo 21 años. Vengo da Treviso, provincia de Treviso.
Sonia hace parte de un numeroso grupo de mujeres relacionadas con el llamado Estado Islámico, que junto con sus hijos se encuentra en el campo de Anaísa, a 40 kilómetros al norte de Raqqa, que hasta su liberación en octubre pasado fue considerada como la capital de ISIS en Siria. Sonia nos recibe en una de las tantas tiendas de campaña que se han levantado en este campo donde vive desde hace 4 meses con sus 2 hijos, el más pequeño de solo 2 meses.
Conocí a mi marido en Facebook. Luego fuimos creando mayor contacto en Facebook y después por mensajes telefónicos. Lo vi por primera vez en Turquía. Nos encontramos en Estambul. Él me esperaba en el aeropuerto de Ataturk. Primero vivimos 2 meses en Estambul y luego nos trasladamos a vivir al sur de Turquía, en Gaziantep, cerca de la frontera con Siria. Allí conocimos gente que quería entrar en Siria. Nos habían dicho que estaba muy bien, que deberíamos ir, que allí se vivía en el Islam verdadero y más. Fue así como al final decidimos entrar.
Tenía apenas 17 años cuando abandonó Treviso, una población italiana cerca de Venecia, y tomó un vuelo a Estambul, donde la esperaba su futuro marido. Más de un año después, cuando ya había nacido su primera hija, entró a Siria. Y después de semanas de travesías con contrabandistas, llegó hasta Raqqa.
Vivimos normales a casa con mi marido.
Al principio vivíamos normalmente en una casa con mi marido. Íbamos a comer, hacíamos todo como se hace cuando se lleva una vida normal. Íbamos al parque, íbamos a los restaurantes, todo era normal. Pero después de unos meses nos ha cambiado la vida porque la gente de Daesh empezó a perseguir a mi marido. Él dijo que no iba a trabajar, que no iba a pelear con ellos. No salía de casa y tenía miedo de que le pasara cualquier cosa, todo porque se negó.
Yani non usciva di casa e tutto aveva paura che li uccidevano, yani, perché hanno ucciso tanti suoi amici così.
Sonia cuenta que en el territorio dominado por Daesh, como también se le llama ISIS, se necesitaba permiso para todo. Y mucho más cuando descubrían que querían huir.
Después de 3 meses habíamos descubierto que Daesh no era como se veía en los videos o en la televisión, donde se proclamaban representantes del verdadero Islam y eso, solamente en la manera de vestir, en la obligación de llevar el niqab, en eso eran correctos. En la obligación para ir a la mezquita, en eso eran correctos, pero en todo lo demás estaban realmente distorsionados.
Veramente sbagliate.
Por eso su esposo decidió enviarla a ella y a su hija fuera de Raqqa, y él se quedó para amainar las sospechas.
Si uno no pelea con ellos, te matan.
Fue asesinado meses más tarde por un dron, sin saber que Sonia estaba embarazada. Ella desde entonces intentó huir, pero fue delatada por los contrabandistas, a quienes había pagado $4,000 para huir a Turquía.
Cuando mi familia se enteró de que yo estaba en Siria, se enfadó conmigo. Pero yo ya no podía hacer nada porque una vez adentro nos fue imposible salir del país. Y cuando tuve una oportunidad para irme, terminé aquí, en este campo.
La historia de Sonia y la versión que da de los hechos, siempre evadiendo las preguntas difíciles, tal como lo hacen el resto de las entrevistadas. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional en el noreste de Siria.
Una vuelta al mundo en una semana.
Termina Una vuelta al mundo de esta semana. Nos reencontramos la semana próxima.